Voy a leer un cuento que escribí en 2017. Se llama Las lunas de Venus. 1. El teléfono suena y me despierta. No sé qué hora es. Me siento aturdido por el alcohol que bebí anoche. Supongo que debe ser mediodía por la intensidad de los rayos del sol que entran por mi ventana. Miro el despertador y marca más de las 3 de la tarde. Otro día más tirado por la borda. Mi rutina se ha vuelto un círculo vicioso. Me acuesto de madrugada y despierto hasta tarde. Lo peor es que paso más tiempo en cama pensando que durmiendo, y me tengo que conformar con un par de horas de sueño. Tener insomnio es una pesadilla. Vaya ironía. Mi rutina parece la de un chico de 15 años en sus vacaciones de verano, solo que yo tengo el doble de edad, pero la mitad de los sueños e ilusiones que podría tener él. Estoy acostado mirando con asombro las grietas del techo y los mosquitos que he aplastado en él. Vuelve a sonar el teléfono y lo dejo pasar. No me quiero levantar a atenderlo. Pienso que son los de la editorial y que llaman para anunciarme que fui seleccionado para la vacante que apliqué hace unas semanas. Suena por tercera ocasión y me levanto enojado por tanto ruido e insistencia. Cada que hago un movimiento me retumba la cabeza. Levanto el auricular. Es mi madre. Bueno. Leonardo, hijo, ¿eres tú? Hola, mamá, qué sorpresa. Hijo, qué gusto me da oírte. Perdón si no te reconocí, suenas raro. ¿Estás enfermo? A mí también me da gusto, mamá. No, no es nada, estoy bien, no tienes de qué preocuparte. Hablé con ella unos minutos. Me dijo que estaba preocupada porque no le llamé la semana pasada y temía que me hubiese ocurrido algo. También dijo que me extrañaba y que le gustaría mucho que la visitara. Probablemente vaya a verla a finales de mes. Tengo ganas de pasar tiempo con ella. Tiene más de un mes que no voy a casa. La tarde casi termina y no quiero salir del apartamento. Prefiero preparar algo de comer con lo que hay en el refrigerador. Voy a pasar las horas que quedan de la tarde bebiendo el ron que no terminé ayer y escuchando música en el viejo estéreo que me heredó mi papá. Hay basura por doquier, platos sucios en el fregadero y botellas de cerveza tiradas en la alfombra. Creo que ya es tiempo de que ponga orden en mi vida. Hace más de un año que Julieta partió y desde entonces mi vida ha sido un sube y baja en el que paso la mayor parte del tiempo abajo. He conocido otras mujeres, pero ninguna como ella. Nadie que en realidad haya querido. Desde que se fue, no soy quien era antes, ni lo seré jamás. 2. Las gotas tibias golpean mi cabeza. Tengo los ojos cerrados y solo escucho cómo caen. De pronto, siento como si una flecha atravesara mis oídos. El dolor es tan fuerte que me hace abrir los ojos. No escucho nada. Mis movimientos se hacen lentos y pierdo el control de mi cuerpo. Repentinamente comienzo a caer. Despacio, tan despacio que siento que pasan minutos antes de encontrarme en el suelo. Veo en cámara lenta enormes gotas caer sobre mi rostro. Se sienten como una lluvia tibia y placentera de primavera. Trato de pedir ayuda, pero la voz no sale de mi garganta. Así termina todo. Muerto en la regadera, cuando me preparaba para ir a mi primer día de trabajo. Pienso en mi madre, a la que no veré nunca más. Las cortinas negras de mis párpados comienzan a cerrarse. Baja el telón y un abismo me cubre. Es el fin. De forma inexplicable me veo a mí mismo en un escenario haciendo reverencias para agradecer a un público inexistente sus aplausos. No hay más que tapiz rojo en las butacas. Entonces, las luces se apagan y todo se tiñe de negro. Como un bosque en una noche de invierno. Espero la luz prometida y que alguien baje a recibirme, pero no llega nadie. Todo es denso y frío. Siento que me sumerjo en un mar de vino tinto. Jamás me había sentido tan solo. Pienso que debe ser el infierno. Menos mal que no hay fuego. El sol está sobre mi rostro y me obliga a apretar los ojos con fuerza como defensa. Despierto y caigo en cuenta que mi experiencia más cercana con la muerte ha sido un sueño. Últimamente he reflexionado con la idea de morir. Siempre me he sentido atraído por el misticismo de la muerte. No me causa angustia pensar en mi propia muerte. Sé que tarde o temprano llegará. Lo que me causa inquietud es no saber cómo se siente transitar de la vida a la muerte. Ese instante entre respirar y dejar de hacerlo. Esos segundos, imagino, son como un día que termina. Me gusta pensar que cuando alguien muere, es un sol que se oculta detrás de las montañas. Morir probablemente sea hermoso y triste a la vez. 3. Tomo una ducha rápida, esta vez una de verdad. Me pongo una limpia camisa blanca, anudo mi corbata, lustro mis zapatos y amarro las agujetas. Ayer en la noche volvió a timbrar el teléfono. Esta vez sí eran los de la editorial. Tenía confianza en que llamarían porque sabía que me había ido bien en la entrevista. Además, un viejo amigo me recomendó. Me dijeron que el puesto era mío, así que hoy es la presentación con mi nuevo equipo de trabajo. Me darán información detallada sobre mis funciones y también conoceré a los directores y colaboradores. La editorial está especializada en publicaciones de divulgación científica. El trabajo al que me postulé es como jefe de departamento de publicidad de una revista enfocada en temas de ecología y conservación ambiental. La noticia me viene bien. Necesito el dinero. Desde que renuncié a mi último empleo hace 2 meses, he utilizado mis fondos de ahorro para solventar mis gastos y ya casi no queda nada en la cuenta. Estoy listo para una nueva etapa profesional, pero hay un problema. No me entusiasma como debería. Desde hace tiempo siento como si dentro de mí hubiera un pozo. Voy tarde, así que mi mejor alternativa para llegar a tiempo es usar el metro, ese tren color naranja. Me gusta llamarle el mil pies, por todos los que carga, los de los miles de usuarios que viajan diario en él. Entro al vagón del metro entre empujones. Para mi mala fortuna, está a reventar. Comparto el mismo tiempo, espacio, aire y tristeza con varias personas. Los rostros de la mayoría reflejan cansancio y desilusión. Supongo que al igual que yo, lo han pasado mal los últimos años. La desesperación, la derrota y las penas son difíciles de esconder. Se puede aparentar estar bien, pero es imposible ocultar las nubes negras cuando están ahí, detrás de uno, persiguiéndolo todo el día. La gente con la que viajo trata de ocultar sus preocupaciones detrás de periódicos. Algunos encuentran distracción en la sección de deportes o espectáculos. Los miserables leen diarios de nota roja. Supongo que eso les levanta el ánimo, saber que alguien la está pasando peor que ellos. Aún faltan 10 estaciones para llegar a mi destino. Volteo la cabeza hacia la ventanilla del vagón y me pierdo mirando las líneas de luz que se pintan en el abismo del túnel. Al llegar a la 10ª estación salgo del vagón y me dirijo a las escaleras de salida. Una vez afuera, camino cabizbajo, pero un resplandor me hace levantar la cabeza y veo los enormes rascacielos de plata. Tenía un par de años sin pasar por la avenida principal. Me siento inexplicablemente en un mundo quijotesco, donde los molinos de viento que tengo que encarar se han convertido en gigantes de cristal y acero, aunque en realidad mi intención no es la de combatirlos, sino de unirme a ellos. Comienzo a caminar hasta que llego al edificio donde se encuentran las oficinas de la editorial. Están en un 20º piso. Entro y tomo el ascensor. Cuando llego al piso 23, lo primero que me admira es la vista. Desde ahí la ciudad se ve extraordinaria. De las oficinas no me puedo quejar, son espaciosas y confortables. Del sueldo mucho menos, a decir verdad, todo pinta bastante bien. Después de que me reuní con mi superior a cargo, él me presentó ante mis nuevos colaboradores. Entregué a Recursos Humanos los documentos que me solicitaron cuando llamaron y ubiqué mi lugar de trabajo. El ambiente me pareció muy agradable, al igual que los compañeros. Afortunadamente me dejaron salir temprano por ser mi primer día, así que planeo aprovechar lo que queda de la tarde. Salgo y camino tranquilamente por la avenida e intento disfrutar del día. Veo una cafetería que llama mi atención y decido entrar a tomar un almuerzo. Me siento junto al ventanal y ordeno. Contemplo a través del vidrio a las personas en lo que espero el té de menta y el emparedado que le pedí al camarero. El clima es inmejorable, el viento acaricia los árboles y el sol brilla en lo alto. Los transeúntes distraídos van y vienen en todas direcciones. El camarero llega con su charola lustrada y sin quererlo interrumpe mis pensamientos. Aparto la vista del ventanal, tomo la taza y le doy un pequeño soplo, y cuando me dispongo a probar de la infusión, alzo la mirada por inercia, y veo a una chica que está a 2 mesas de la mía. Es muy guapa, de rasgos delicados, tiene el codo reposado sobre la mesa, y el mentón recargado sobre la palma. Sonríe. Tiene los ojos muy abiertos y parece que escucha con atención al chico con quien comparte la mesa. Lleva un suéter beige que resalta su torso. Parece una escultura del helenístico. No puedo dejar de mirarla. Me cautivaron de inmediato sus expresiones. Mis pupilas necias se posan sobre los trazos suaves de su cara. Me siento cautivado. Pero lo que más me atrae de ella es su parecido indiscutible con Julieta. A pesar de que la chica que tengo frente a mí es más guapa, sería absurdo intentar compararlas. Julieta hablaba sin usar palabras. Cuando íbamos a la universidad, ella formaba parte del club de teatro. Era la mejor de su clase. A la hora de actuar, no sabía fingir, porque ya lo hacía de forma natural. Así era ella, un papel en blanco que podía encarnar muchos personajes a la vez. La Julieta de la que yo me enamoré era un personaje puro. Su mejor actuación era ser ella misma. Sin duda, esa era su mejor interpretación. 4. La conocí en el Instituto de Ciencias Sociales en mi etapa como universitario. En aquel entonces solía ser un chico solitario. No me juntaba con nadie. Siempre andaba por mi cuenta. Desde los primeros semestres de la carrera salí con algunas compañeras, pero nada serio. No tenía amigos varones y no me interesaba tenerlos. Entre clases rondaba los pasillos como un lobo sobre la nieve. Me sentía fuera de lugar, pues era varios años mayor que la generación con la que entré, que había ingresado a la universidad en cuanto terminó el bachillerato. Y aunque todos pertenecíamos a la misma década, yo era de los que nacieron en los primeros años de esta, y ellos en los últimos. La distancia que me separaba de mis compañeros era de 5 años, pero podía sentir que algo había cambiado, lo notaba. Las tendencias de la mayoría me eran ajenas. A veces sonaba un poco anticuado cuando platicaba con alguno de ellos. Yo cursaba el 5.º semestre en comunicación y periodismo. Estaba en mis 25. Me había inscrito en un horario mixto. Tenía clases en la mañana y por la tarde. Debido a eso tenía muchas horas libres, mismas que utilizaba para recostarme en las áreas verdes del instituto y leer un poco. Otras veces solo cerraba los ojos y me ponía los audífonos. Cuando las tardes se pintaban de ceniza y llovía, me gustaba resguardarme en la biblioteca de la facultad. No tenía inconveniente con tener un horario de clases tan irregular. Por fortuna, la casa donde vivía con mi madre estaba muy cerca del instituto. Así que cuando me aburría regresaba a casa y después volvía a clases. Mi modo despreocupado de llevar la vida hacía que no tomara nada en serio. Siempre llegaba tarde a todos los compromisos, porque en realidad no me importaba llegar. Las clases no eran la excepción. Era muy impuntual, y el hecho de que la mayoría de los profesores no pasara asistencia solo acrecentaba mi mala costumbre. Normalmente llegaba cuando la clase ya tenía 20 minutos de haber iniciado. Entraba en silencio y me sentaba hasta el fondo. A nadie parecía importarle, mucho menos a mí. Si algún profesor me cuestionaba, solo tenía que mentir diciendo que mi casa estaba muy retirada de ahí. Ellos parecían entender porque solo asentían y continuaban con la clase. Las clases se impartían en distintas aulas de varios edificios. Los estudiantes se mezclaban por todo el campus. Por lo tanto, era imposible saber qué estudiaba cada uno. Puedo asegurar que en mis años como universitario solo conocí un pequeño porcentaje de toda la matrícula. Un día hice el esfuerzo por llegar temprano a mi clase de política internacional. Esperaba sentado en el pasillo a que salieran los alumnos de la clase anterior para entrar al salón. Cuando dio la hora, varias chicas y chicos comenzaron a abandonar el aula. Me levanté y caminé hacia la puerta. Cuando entré, pude notar que aún quedaban algunos, más el profesor. Ellos lo rodeaban en el escritorio y le comentaban sus dudas. Yo tomé asiento en un pupitre de atrás, saqué mi libro y lo abrí. Terminaba de leer las últimas líneas de una página y estaba a punto de cambiar de hoja, cuando una voz encantadora me dijo: «¿Qué estás leyendo?». Alcé la cabeza y cerré el libro. Ahí estaba, parada frente a mí, la mujer que sería mi calma y tormento durante los siguientes años. 5. Llevaba puestos unos pantalones verdes olivo un poco flojos, un suéter gris trenzado y en la cara unos ojos enormes como faros que deslumbraban y guiaban cuando lo único que hay alrededor es oscuridad. La luz que salía de sus ojos era la señal que había estado buscando sin saberlo. En aquel entonces me sentía como un náufrago en alta mar a punto de desfallecer, y al verla fue como ver una bahía y creer que estaba a salvo. En la cabeza tenía un chongo mal arremolinado, del tabique de su nariz brotaba un huesito frutal. Su sonrisa llamaba a la vida, dientes del color de la nieve, los del medio delicadamente separados, lo suficiente para hacerme perder la cabeza. Le sonreí y traté de disimular mi asombro. Atiné a mostrarle la portada y dije: «El guardián entre el centeno». Ella soltó: «¿A dónde van los patos de Central Park en invierno?». No esperaba esa respuesta. Algo en mí se tambaleó y solo pude decir con asombro: «¿Te gusta?». «Es de mis favoritos», respondió y enseguida dijo: «Me tengo que ir, lo siento». Me llamo Damián, dije mientras ella caminaba hacia la puerta. Soy Julieta, gritó. La vi marcharse en cámara lenta. No te vayas, quédate, dije en mi mente, pero mis deseos fueron en vano. Se fue. Había terminado su clase y la mía apenas estaba por comenzar. Muchos pensamientos nublaron mi mente en ese momento. Me sentía aturdido. Conocerla me provocó un sentimiento ambivalente de alegría y angustia porque ya la quería, y ni siquiera sabía que existía minutos atrás. En clase no presté atención. Lo único que quería era salir de ahí para buscarla y agradecerle por ser tan bella, por existir, por ser ella y por haberme hecho feliz con solo verla y saber su nombre. Después de que terminó la clase, mi corazón seguía excitado. Traté de no olvidar su imagen, de no olvidar detalles. Corrí a mi casa para intentar dibujarla. Realmente quería dibujarla. Quería que se quedara conmigo su recuerdo, pero mi deseo se vio frustrado por mis terribles habilidades como dibujante. Arranqué la hoja y la tiré al suelo. Prendí un cigarrillo y me recosté en la cama. Han pasado 5 años desde que la vi por primera vez, y aún recuerdo ese día como si fuera ayer. 6. Salgo de la cafetería y busco la parada de transporte más cercana. Tomo un camión con destino al sur de la ciudad. Me siento y cierro los ojos. Los minutos pasan y yo sigo repasando mis memorias. Cuando espabilo me doy cuenta de que ya estoy cerca de donde vivo. Le pido al conductor que se detenga y me bajo unas calles antes para comprar algunas cosas del supermercado que está cruzando la calle. El clima ha mutado, al igual que mi estado de ánimo. Me siento nostálgico. Entro y merodeo por los pasillos. En la canastilla que traigo conmigo echo pasta, una botella de vino, queso, algo de pan y en la otra mano cargo un empaque con 6 cervezas. El supermercado está vacío, me da la impresión de que tiene un aspecto fantasmal. Algunas lámparas de luz blanca fallan y producen un parpadeo siniestro, y el piano de ambientación que suena por los parlantes acrecienta más mis sospechas. Pago mis cosas y salgo de ahí más triste que cuando entré. Camino unas cuadras hasta llegar a mi domicilio. En el trayecto enciendo un cigarrillo y lo fumo lentamente mientras el viento frío vuela mi pelo. Subo la solapa del abrigo y sigo caminando. Llego al apartamento. Enciendo el televisor y me acuesto en el sofá a descansar un rato. Estoy exhausto. 7. Despierto agitado en medio de la noche. Acabo de soñar que besaba la constelación más hermosa, la que se formaba en su espalda, los lunares de su cuerpo. Soñé con las lunas de Venus, de mi Venus. Soñé que la tenía entre mis brazos, y ahora no está más, y no lo estará jamás. Estoy llorando en la oscuridad porque la extraño, y sé que nunca regresará a mí, que nunca la volveré a ver. No puedo superar su partida. Me duele en el alma desde que se fue de este mundo. Ya ha pasado más de un año y aún no me puedo recuperar. Seco mis lágrimas y camino al balcón para mirar las estrellas. Me gusta pensar que Julieta ahora es una de ellas. En ese instante una estrella fugaz cruza el cielo. Siento que es ella. Pero ¿para qué pedir un deseo si es a ella a quien deseo? Thank you.